Enseguida abrimos nuestro tiempo de análisis y tertulia hoy con Antonio Arráez y Julio César Herrero, pero antes terminamos de contar las noticias de este día en el que hemos vuelto a ser testigos de un nuevo salto a la valla de Ceuta. No se producía un acto similar en esa zona desde el 22 de agosto de 2018. En esta ocasión, pasadas las 7 de la mañana, un grupo de 155 migrantes de origen subsahariano ha conseguido llegar a territorio español. En la operación, 11 guardias civiles han resultado heridos, 8 migrantes han sido devueltos a Marruecos, el resto ha sido trasladado al centro de estancia temporal que vuelve a estar desbordado. Tras lo ocurrido, la oposición ha criticado la política migratoria del Ejecutivo. Este se defiende esta misma mañana tras el Consejo de Ministros. La portavoz Isabel Celá descartaba un efecto llamada.
Más que efecto llamada, lo que hemos venido a hacer durante este año es reducir precisamente las entradas en casi en más de un 45%. Por tanto, de efecto llamada, nada. No deja de sorprender que la oposición se dedique exclusivamente a esperar este salto a la valla para hacer este tipo de crítica política.
Bueno, poco después de que se produjera este salto masivo en Ceuta, llegaban al puerto de San Roque, en Cádiz, los 15 migrantes rescatados por el Open Arms en aguas del Mediterráneo. Todos están en buen estado de salud, ya descansan en el centro de estancia temporal de Chiclana de la Frontera, en Cádiz. Durante estos días van a poder ponerse en contacto con sus familias y también les van a informar de los trámites para pedir asilo en España. Y de momento, todos lo han solicitado. David Jiménez.
Un proceso que conlleva la acogida de estos migrantes en centros, que cada uno tenga la documentación en regla y el derecho a solicitar asilo. Rosa Otero es experta en operaciones de acogida.
El derecho a pedir asilo es un derecho universal. Cualquier persona que sienta que su vida corre peligro, que ha sufrido persecución, que ha sufrido violaciones de derechos humanos, puede pedir asilo.
Piden asilo y se abre un largo proceso, 6 meses de entrevistas con los migrantes para ver cuáles son las condiciones de cada uno.
Se ve cada caso, se ve lo que la persona manifiesta, cuál es el peligro que corre su vida, cuál es la persecución que alega sufrir y las consecuencias que podría tener para su vida en caso de ser devuelta.
Hasta el momento estarán en un centro de acogida y hay 2 resultados finales, los que tendrán que volver a su país y los que se quedan en España. Eso sí, cada cierto tiempo se evalúa si la vida del migrante asilado sigue corriendo peligro. En caso de que no, podrían volver a su país de origen.
Bueno, como hemos comentado, la crisis del Open Arms ha abierto una brecha entre las formaciones políticas, también entre el PSOE y Podemos, que ultiman el plazo para llegar a un acuerdo de investidura antes del 23 de septiembre. De momento, las posiciones siguen bastante alejadas. Hoy mismo la ministra Cela aseguraba que Pedro Sánchez solo se va a presentar a una nueva investidura si cuenta con los votos suficientes para que salga adelante. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. El clima de tensión creciente con Podemos lleva al PSOE a ver escasas posibilidades de que pueda garantizarse una nueva investidura, y el entorno de Pedro Sánchez empieza a dar ya por segura la repetición electoral. Tanto es así que José Luis Ábalos ha eludido morderse la lengua.
Bienvenida a esa campaña electoral que solamente procura bienes. La que no me gusta para nada es aquella que solamente produce frustración, descontento, división en la sociedad. Esa es una mala campaña.
Aunque las urnas asomen en el horizonte, Sánchez mantiene su hoja de ruta y ultima su propuesta programática para trasladar al resto de fuerzas y en especial a Podemos. En achicar el espacio a quienes fueron socios preferentes, se ha volcado Isabel Celá.
Lo que nos mueve a pensar que debiera haber un acuerdo es la bondad del propio proyecto. Si en ese proyecto está contenida parte de su programa, todo invitaría a pensar a que Unidas Podemos tuviera que darle el parabién.
La oferta de 300 medidas, aún por afinar, será presentada el martes por el propio Sánchez en un acto con tintes de mitin, arropado por la plana mayor socialista y con numerosos invitados de la sociedad civil. Apenas un día después, el miércoles, el presidente prevé desplazarse a Santander y a Bilbao para exponer sus intenciones a Miguel Ángel Revilla y a Andoni Ortúzar. Será ya la siguiente semana cuando cite a Pablo Casado, a Albert Rivera y a Pablo Iglesias.
La incertidumbre que se vive ahora mismo para formar gobierno en España también se está produciendo en La Rioja, aunque Concha Andreu ya es presidenta de la comunidad y hoy ha comenzado a trabajar el nuevo ejecutivo. El intercambio de acusaciones entre Podemos y PSOE, que son socios de gobierno, deja en el aire su continuidad. Cope Logroño, Álvaro de los Ríos.
Los 9 consejeros del gobierno regional elegidos por la presidenta Concha Andreu han tomado esta mañana posesión de su cargo en un acto salpicado por la polémica. Todo viene determinado por un cambio no del todo explicado sobre la titular de la consejería de Podemos en el gobierno de Andreu, Participación, Derechos Humanos y Cooperación. Un baile de nombres en las últimas 24 horas que ha terminado con Raquel Romero, diputada de Podemos y quien ha negociado con el PSOE en los últimos meses, entrando en ese ejecutivo como consejera en contra de la decisión del equipo técnico de su partido, actual órgano de dirección que ya ha pedido por ese motivo la ruptura del pacto de gobierno con el PSOE. También amenazan con romper los pactos en la capital riojana, en Logroño y en Haro. Romero ha dicho esta mañana que el pacto con los socialistas en el gobierno riojano no corre peligro y fuentes de Podemos a nivel estatal han señalado que el acuerdo en el gobierno de La Rioja está garantizado.
En el exterior, la noticia sigue siendo el Brexit y el órdago lanzado por el primer ministro británico Boris Johnson. Hoy varios ministros de Exteriores han reunido en Helsinki y desde allí le han pedido que recapacite y que dé alternativas a esa salida dura que mantiene el mandatario. Johnson asegura que va a intensificar las negociaciones con Bruselas durante las próximas semanas para intentar llegar a un acuerdo. Corresponsal Alberto Fernández.
Se aclaren y traigan propuestas concretas. Es la petición de Bruselas reiterada tras comprobar cómo las discusiones entre las partes de estos últimos días apenas han generado avances. El gran problema es el mismo, cómo quedará la frontera irlandesa y esa salvaguarda que el Reino Unido rechaza, pero para la cual tampoco encuentra ninguna alternativa. Primero necesitamos ver propuestas concretas del gobierno del Reino Unido que sean compatibles con el acuerdo de salida antes de llevar las discusiones más lejos, aseguraba este viernes la portavoz del Ejecutivo Comunitario Mina Andreva. Los negociadores tienen previsto retomar los contactos la semana que viene, pero en Bruselas existe una sensación de que, como ya ocurrió en el pasado con Theresa May, el gobierno de Boris Johnson sabe lo que no quiere, pero sigue sin saber qué es lo que sí quiere exactamente. Pero solo quedan 2 meses y un día para que se haga efectiva la salida y cada vez parecen más cercanos el Brexit sin acuerdo con sus temidas consecuencias.
De vuelta a nuestro país este viernes hemos conocido una nueva operación contra el narcotráfico. La Policía Nacional ha desarticulado en Marbella una organización que utilizaba una embarcación deportiva para transportar hachís. 4 personas han sido detenidas. Elías Luis.
La investigación se inició cuando los agentes tuvieron conocimiento de esta organización. Sus integrantes, 4 personas de nacionalidad británica, tenían un nivel de vida muy elevado y utilizaban coches de alta gama. Además, tenían un barco de recreo atracado en un muelle de Marbella. Durante la investigación, los agentes comprobaron que usaban el barco de forma frecuente y que cuando volvían, el calado del mismo estaba más hundido de lo normal. A la vuelta de uno de esos viajes, los agentes procedieron a la inspección de la embarcación y encontraron que el casco estaba caleteado, es decir, tenía un doble fondo. Durante el registro fueron hallados 51 fardos de hachís con un peso total de 1.500 kilos procedentes de Marruecos. Esta operación ha sido realizada de forma conjunta por agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional.
Y este viernes nos deja la peor de las noticias. Tenemos que lamentar 3 nuevas víctimas por la listeriosis, 3 mujeres embarazadas que han abortado en Andalucía y Madrid después de comer alimentos contaminados de la empresa Magrudis. Hoy ha tenido lugar la comparecencia del consejero de Salud y Familia de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, en un pleno extraordinario donde ha defendido el buen hacer del gobierno autonómico. COPE Sevilla, Pedro Ochoa.
Todavía hay 23 mujeres embarazadas entre las 67 personas que permanecen hospitalizadas por el brote de listeria. Además, otros 3 enfermos están ingresados en UCI. El brote va remitiendo y ayer no hubo ningún nuevo caso, según ha informado hoy el consejero de Salud de la Junta en su comparecencia parlamentaria. Jesús Aguirre defiende la gestión del gobierno y pone el foco en la actividad de la empresa. La Junta ha anunciado que se va a personar en el caso como acusación particular. Explicaciones que no han convencido a socialistas y Adelante Andalucía, que han pedido su dimisión. Sin embargo, el consejero asegura que se actuó con rapidez, a pesar de la falta de información que facilitó el Ayuntamiento de Sevilla, responsable de la vigilancia alimentaria.
Conseguimos en 52 horas, de la tarde del 15 de agosto hasta el 17 de agosto, que ningún andaluz consumiera carne infectada. Estamos hablando de 8 millones y medio de andaluces.
Hoy hemos conocido también que desde el Ayuntamiento sevillano se ha presentado denuncia contra Magrudis por un delito contra la salud pública y se han precintado las instalaciones de la empresa en un polígono de Sevilla.